Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Antonio Sánchez. A las 3 y 21 minutos arrancamos hasta las 4. Te vamos a contar la última hora deportiva en Albacete y su provincia. El convenio del Albacete Balompié con la Diputación sigue dando que hablar. El PP denuncia la incapacidad del presidente de la Diputación para llegar a un acuerdo con el Albacete Balompié. El viceportavoz del Partido Popular en la Diputación, Constantino Berruga, ha hablado esta mañana en los micrófonos de COPE y ha dicho que ve esperpéntica la situación. Lo vamos a escuchar. En lo puramente deportivo, el Albacete se encuentra camino de Pamplona, donde mañana va a afrontar la novena jornada liguera en el Sadar ante Osasuna, líder de la categoría, que al igual que el Albacete viene de perder en la última jornada. Volverá Juan Carlos a defender la portería y Miguel Núñez, que reaparece seguramente, lo haga jugando en la parcela central. 19 jugadores se ha llevado Luis César San Pedro a tierras navarras, concretamente Juan Carlos, Dani Mayo, Antoñito, Pulido, Paredes, Núñez, Gonzalo, Samu, Adrián Carmona, Diego Benito, Mario Portu, Edu Ramos, Santijara, Rubén Cruz, César Díaz, Miquel, Adri y Agus. Esos son los 19 que ha convocado el Albacete. Pero ojo que Enrique Martín, el entrenador de Osasuna, ha convocado a 22 futbolistas para el partido de mañana ante el Albacete. No puede contar porque están lesionados con Milik, Alex Sánchez y David García. Esos tres están totalmente descartados. Y la convocatoria de 22 de Osasuna la conforman los porteros Naucet y Mario, los defensas Javier Flaño, Miguel Flaño, Año Lotíes, Unai García, Tano, Oyer, Luis Martín y Aitor Buñuel, los medios Roberto Torres, Miquel Merino, Olavide Pucco, José García, Michael Mesa, Adrián Cruz y Antonio Otegui, y los delanteros Nino, el veterano Nino, Codro, Berenguer y Javi Martínez. Bueno, pues nos vamos a ocupar naturalmente de la previa de este partido que se juega mañana a las 8:15 de la tarde en el estadio de El Sadar. En segunda B, la Roda juega en Fuenlabrada, lo hace este domingo y lo hará ante el equipo que dirige el que fuera delantero del Albacete, Fernando Morientes. Los rodenses, que llegan pletóricos a la cita, aunque con una sensible baja, como es el caso de Héctor, que se lesionó en el partido ante el Getafe B, tendrá que permanecer Héctor, recordemos, en el dique seco aproximadamente durante un mes. La última hora de este partido y de la tercera división nos la va a ofrecer Rafa Gil. Eso será en unos minutos, porque antes tenemos que seguir recordando que, por ejemplo, en la tercera división destaca el derbi que van a disputar el Almansa y el Villarrobledo, dos de los candidatos al ascenso de categoría. Hoy vamos a tener en nuestro estudio al entrenador del Almansa, Jesús Castellanos, que se estrena como técnico, que ha pasado por un montón de equipos y que ahora está dirigiendo al Almansa y está precisamente en su mejor momento. El Albacete B recibe al Villarrubia, el Atlético Ibañez al Marcha Malo, mientras que la Gineta y el Munera juegan en Mora y Manzanares respectivamente. En baloncesto comienza la temporada en la Liga EVA con presencia de tres equipos albaceteños: el Albacete Básquet, que juega en la cancha del Real Madrid, lo hará mañana sábado; el Villarrobledo, que recibe al Náutico de Tenerife, también mañana sábado, 7:30 de la tarde; y el debutante Global Caja La Roda, que juega ante el Gran Canaria en la cancha del conjunto insular. Recordemos que además, y en el repaso a lo que va a ser este fin de semana, el Fundación Albacete Nesu recibe el domingo, hay cambio de horario, el domingo a las 4 de la tarde al Levante, partido correspondiente a la primera división femenina. Hemos alcanzado las 3 de la tarde y 25 minutos, una pausa. Empezamos escuchando a Constantino Berruga y de inmediato todo de un tirón para la previa de ese Osasuna Albacete.
Deportes, COPE Albacete.
Estar informado.
COPE Albacete presenta Gira 50 Aniversario con los Sabandeños. 5 décadas de sentimientos y emociones. Una experiencia musical única. Los Sabandeños, el grupo folclórico más importante de nuestro país. Vive las voces que te harán soñar despierto. 16 de octubre en el Auditorio del Palacio de Congresos. Venta de entradas en Caja Castilla-La Mancha, Ticketmaster, La Fnac, Carrefour y Halcón Viajes.
Pues como te decía, ha habido un comunicado oficial por parte del Partido Popular de Albacete. El PP denuncia la incapacidad del presidente de la Diputación para llegar a un acuerdo con el Albacete Balompié. No es de recibo, ha dicho Constantino Barruga, que tengan que ser los tribunales quienes diluciden un convenio con la institución deportiva más importante de nuestra región. Escuchamos a Constantino Barruga, que ha estado en la mañana de Copia Albacete.
Sí, la verdad es que esto se está convirtiendo casi en un culebrón, digamos, no veraniego, porque ya no estamos en verano, pero realmente es bastante, bastante llamativo, ¿no? Yo creo que aquí lo que se produce es claramente, pues, yo, alguna incapacidad del presidente de la Diputación para poder llegar a acuerdos con una entidad como es el Albacete Balompié. Yo creo que ahora mismo, en el punto que nos encontramos, se ha llegado por una circunstancia que es muy clara. Aquí no ha habido diálogo, no ha habido entendimiento, incluso, si me apuras, ha habido hasta inducciones a error, que yo creo que son muy llamativas, ¿no?
Que hay que aclarar desde el punto de vista del que entonces era equipo de gobierno en la Diputación y ahora ve esto que está ocurriendo desde la oposición, pero algo tiene que decir, evidentemente.
Sí, bueno, nosotros vemos la situación esperpéntica. Aquí hay una cuestión, es que la Diputación, bajo el equipo de gobierno del Partido Popular, pues hace un convenio, en vez de para un año lo hace para cuatro, básicamente con casi las mismas cantidades que se le venían abonando al Albacete en las anualidades. Esto es un convenio muy antiguo, pero no solamente con el Albacete, con un montón de entidades deportivas de la provincia, ¿eh? Y además un convenio muy antiguo que se puso en marcha en su momento por el Partido Socialista cuando estaba gobernando hace ya muchos años, ¿no?
Y que ocupaba el Albacete Balompié y que luego había otros convenios, por ejemplo, con los equipos de tercera de la provincia, por recordar algo, ¿no?
O de segunda B, también con el Albacete Básquet, con entidades deportivas de todo tipo. O sea, que no es una cuestión específica del Albacete, ¿no? Sí, bueno, pues el Albacete tiene la situación que todo el mundo conocía de la liquidación. El Albacete necesitaba un detonante para poder plantear ante la jueza de lo mercantil un elemento distinto al que le llevó a la liquidación y nos pidieron que si pudiéramos adelantar el convenio de cuatro años. Nosotros, con los informes técnicos de la Diputación, lo que se les hizo fue, se planteó el convenio, el Albacete ha aportado garantías hipotecarias garantizando los cuatro años de vigencia del convenio y además cuestiones importantes desde el punto de vista social, como puede ser, por ejemplo, que con este convenio el Albacete pues va a apoyar el deporte base, va a estar en colaboración con las escuelas de fútbol de nuestra provincia, va a seguir a jugadores que puedan militar en las filas del Albacete Balompié, o por ejemplo, llevaría en la camiseta algo identificativo desde el punto de vista turístico de la provincia de Albacete. O sea, una serie de contraprestaciones, digamos, que considerábamos interesantes. Y bueno, pues se hizo el convenio, contó con el voto en contra del Partido Socialista y bueno, pues el equipo de gobierno actual ha decidido no abonarlo por una serie de circunstancias. Pero nosotros lamentamos que se haya tenido que montar este sarao, si se me permite la expresión, que tengan que ir a los tribunales a pleitear con la institución deportiva más importante de nuestra región, en vez de hablarlo de un despacho, digamos, con un clima de normalidad y de cordialidad. Pero yo creo que el presidente en este caso, pues yo creo que lo que intenta es montar una guerra, pues no sé si para fortalecerse o para tapar algunas de sus carencias, porque no vemos ni vemos razonable que se esté montando este espectáculo que a todo el mundo yo creo que le resulta pues lamentable, ¿no?
Lo que pasa es que después de haberse, yo estoy seguro, roto la confianza tras la publicación de esas grabaciones en el diario y la tribuna entre Agustín Moreno y el propio presidente, esto reconducirlo es muy complicado.
Yo entiendo que sí, el problema es que no se tendría que haber llegado hasta ese punto. Yo creo que yo no entro a valorar esta circunstancia, me parece también llamativo, hay que reconocerlo. Pero claro, si el presidente de la Junta ya graba unas conversaciones, porque entiendo que existía desconfianza en ese punto, ¿no? Yo creo que antes de llegar a esta situación se tendría que haber reconducido. Y en este caso, yo creo que la figura del presidente en estos momentos pues es especialmente relevante, ya que, bueno, sí es cierto que puede haber una cuestión, de difícil reconducción de una relación personal, como puede ser entre el vicepresidente Agustín Moreno y el presidente de la OGT, por lo que hemos leído en estos días en la prensa escrita de Albacete, al menos la figura del presidente sí que puede introducir un elemento distinto y puede realizar una especie de mediación que evidentemente no lo ha hecho hasta estos momentos, que consideramos que le debería hacer y que creo que nos demostraría a todos que tiene capacidad y que está a la altura del cargo de presidente, que hasta el momento consideramos que no lo está demostrando.
La principal acusación que pesa ahora, que no en el mes de agosto, sobre este convenio firmado era que se hizo con las elecciones ya pasadas, ¿vale? Aunque supongo que la negociación vendría de atrás.
Bueno, pues efectivamente, el tema viene de atrás. Nosotros lo que hicimos fue, se llegó a plantear para llevar un pleno antes de las elecciones, pero creo que todo el mundo coincidirá conmigo, es un periodo preelectoral. En este momento el Albacete aún no se ve levantado la liquidación. Nosotros estamos esperando a que se levantara la liquidación para formalizar el convenio. No tenía sentido plantear un convenio con una entidad que se encontraba en liquidación en tanto en cuanto la jueza no lo levantara. Y lo hicimos precisamente por esa circunstancia y también por no entorpecer el proceso electoral, por intentar la masa social del Albacete en la que es. El Albacete tiene más de 8.000 accionistas, el Albacete Balompié en ese momento se estaba jugando, digamos, mantenerse en segunda división, y no queríamos ni obtener ningún tipo de rédito electoral ni que se nos criticara por una circunstancia de electoralismo. Se podía hacer, porque de hecho se hizo, y no hubo ningún tipo de reparo por nadie, únicamente una reflexión por parte del señor interventor, pero no era legal en absoluto, y prueba de que no es ilegal es que en estos momentos el convenio firme. Yo creo que en este caso Ganemos no ha sido parte activa en esta circunstancia, en mi opinión. Yo he visto desde fuera, yo creo que no ha participado, ellos lo han apoyado una vez que el equipo de gobierno ha tomado su decisión. No creo que sea un condicionante del equipo de Ganemos, Izquierda Unida. En todo caso, el Partido Popular tiene 11 diputados, exactamente el mismo número que el Partido Socialista, aunque con 8.000 votos más, pero nosotros lo hubiéramos apoyado sin ningún tipo de problema, siempre y cuando hubiera un clima de diálogo y de entendimiento. Lo que no puede ser montar guerra de estas características que no beneficia a nadie.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado. ¿Conoces los productos IA? Flores, jarrones, velas, menaje y cualquier cosa que puedas necesitar para tu hogar. SIA, ahora en Rafael Decoración, calle Teodoro Camino número 33, Albacete.
Tú que piensas que las olas son solo agua, el barro simple tierra mojada y la altura para privilegiados. Sí, eres fanático. Subaru XV, auténtico 4x4 para fanáticos de la vida. Auténtico Subaru, desde 18.300 euros.
Ven a conocerlo a las nuevas instalaciones de Mercealba, Parque Empresarial Campoyano Norte, avenida 6, número 1.
Continuamos en directo a las 3:34, camino de Pamplona se encuentra la expedición del Albacete Balompié, como te comentaba, 19 jugadores en esa lista de convocados, y Luis César San Pedro, al que recordamos lo que decía ayer en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva sobre el rival, sobre Osasuna.
Sí, el Osasuna hace un fútbol directo extremo y tiene buenos jugadores, y hay que coger los rechaces porque si no empiezan las conexiones. Nino Puco, Roberto Torres, Miquel Merino, Oyer, claro. Si no cogemos ese balón, lo coge el que está enfrente. Entonces, ¿quién defiende? El que no lo coge. Pues no hay más que aplicarse, estar concentrados, vivir el partido y dar la respuesta al fútbol que propone el rival. Y después, cuando cojamos ese balón, hacer nuestro fútbol. Tenemos que hacer dos cosas. La nuestra, ofensiva, y la nuestra defensiva, que es contrarrestar el fútbol que propone el equipo que está enfrente, que tiene buenos jugadores. Porque Nino tiene 500 partidos. Miquel Merino, futbolista internacional. Los centrales, partidos en primera división. Todos. Bueno, buenos equipos en todos los lugares y buenos jugadores en todos los equipos. Y ya te digo, su línea de cinco con los hermanos Flaño, David García y Unai García, cinco atrás, tres medios centros y dos puntas, y a correr y a dominar el balón parado y el fútbol dividido, el segundo balón, y a rugir el campo. Es lo que toca, y a eso vamos, a tratar de contrarrestar a los Osasuna para después poder hacer nuestro juego.
Bueno, pues lo que decía sobre Osasuna, sobre el partido, lo que hay que hacer para sacar tajada en el Sadar. Vamos ahora con Enrique Martín. Ha hablado esta mañana después de la sesión de entrenamiento celebrada en el Tajonar. Enrique Martín, lo primero que ha hecho es reconocer que el otro día se equivocó en Vitoria, en ese partido que perdió su equipo contra el Alavés. Pero se equivocó en la primera parte, no en la segunda.
Sí, bueno, va a ser seguro diferente, pero no por eso menos complicado, tiene sus características, y bueno, nosotros debemos de seguir en casa con nuestra dinámica, en casa y fuera, con la dinámica, con nuestra identidad, y ante el rival que sea, ¿no? No podemos perder la identidad ante ningún rival, y el otro día, pues eso, por mi mala cabeza, perdimos durante medio tiempo la identidad que no volverá a suceder.
Bueno, dice que no volverá a suceder y esto es lo que dice del partido ante el Albacete. ¿El partido que espera, Enrique Martín?
Pues al final será un partido en el que, como bien dices, nosotros tratemos de buscar esas debilidades que ellos puedan tener o esos puntos donde se les puede lastimar, y ellos tratarán de hacer lo mismo con nuestra forma de jugar, ¿no? Entonces, pero al margen de cómo vaya a salir el Albacete, teóricamente ya conocemos, hemos practicado, pero por encima de todo eso estamos, nosotros tenemos que tener nuestra personalidad, sea cual sea la propuesta futbolística que tengamos enfrente, ¿no? No, que va. ¿Qué dices? Yo ya no me acuerdo de ayer. Los aficionados, nosotros tenemos todas las deudas pagadas. O sea, lo tenemos muy claro. Creo que el segundo tiempo a los aficionados les propusimos, o el equipo propuso su identidad, y los aficionados en el segundo tiempo se quedaron satisfechos, evidentemente. Pero el aficionado, yo creo que utilizáis al aficionado demasiado así para el equipo, que si deuda. El aficionado está encantado con el equipo, está encantado. Y el otro día, si no, no se quedan allá, y los jugadores están encantados con la afición. Y el otro día, al final del partido, dijeron, ¿os debemos algo? Dijeron los aficionados, no. Pues entonces quedamos en paz después del partido. Y el próximo domingo, al estadio, ¿a qué? A animar otra vez. Joder, que estamos los primeros, la ostra. Qué incongruencia estamos haciendo. Estamos cometiendo una serie de historias. Menos mal que no estamos para descender.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
Cuarta Carrera Popular Desarrollo Running, domingo 25 de octubre a las 12 del mediodía, con salida y llegada en el Corte Inglés. Inscripción en la sección de deportes del Corte Inglés. Organiza Asociación Desarrollo Autismo Albacete. Patrocina el Corte Inglés. Colaboran Clínica Estética La Mana, Dulces Conchi, Roluz Rótulos, Lácteos del Bonillo.
Tuco y tú. Tuco, tuco y tú.
Durante 30 días en Tuco, precios que enamoran como estos. Mueble cama, 89 euros. Colchón muelles, 59 euros. Ven a Tuco. En Albacete, Gregorio Arcos 27, Polígono Campoyano, frente a Volvo.
Bueno, pues vamos ya, como cada viernes, a ocuparnos de la segunda B, en este caso del compromiso que tiene en esta próxima jornada la Roda, y también de cómo llega la jornada, la novena jornada, para nuestros representantes en la tercera división. Ya te anticipo que tenemos un derbi muy atractivo, el Almansa Villarrobledo, y que vamos a contar con la presencia del entrenador del Almansa, con Jesús Castellanos. Pero vamos por partes. Don Rafael Gil, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos cuentas en primer término de la Roda que le hizo 3-0-3 al Getafe B? Pero no se puede vivir de las rentas, evidentemente.
Pues sí, la verdad es que esto hace que los de Mario Simón afronten este próximo compromiso con mucha más confianza. El equipo ha recibido la mala noticia de la recaída de Héctor de su lesión. El equipo al que se enfrenta es el Fuenlabrada, un conjunto del Madrid que ya se enfrentó a Albacete B en pretemporada y viene con viejos conocidos. Morientes en el banquillo y también David Alba, el ex del Albacete, en el lateral. Y no nos podemos olvidar del incombustible Pachón, que en algún momento sonó para el Albacete, que tiene nada menos que 38 años y aún sigue marcando goles por los campos de España.
Nada más y nada menos que 38 años y, bueno, la noticia no es que tenga 38, es que sigue jugando y lo sigue haciendo a un gran nivel, un delantero de casta. Bueno, el partido es a las 12, la Roda capaz de lo mejor y de lo peor. Vamos a confiar en que pueda sacar algo positivo ante un equipo que está pensado para hacer una temporada importante, con Morientes en el banquillo. Y nos vamos ya con la tercera división. Hablaremos del Almansa Villarrobledo, pero si quieres con Jesús Castellano, pero si quieres avanzarnos algo de tu cuenta de este partido, es el momento.
Bueno, sí, pues duelo por todo lo alto, que probará las razas de ambos conjuntos. Recordemos que el Villarrobledo lleva 5 victorias consecutivas y el Almansa, que ya empieza a carburar en casa, pues está quinto. Ojo también porque habrá duelo de goleadores, Ricardo e Iker Torres en el Almansa. Y la verdad que va a ser un partidazo. Y lo cierto es que gane, pues saldrá muy reforzado. Otro que jugará mañana por la mañana será el Albacete B. El filial tiene que empezar a sumar si quiere tener opciones para la selección. Esta vez reciben un equipo de la zona baja como el Villarrubia, con 8 puntos, que tiene 4 más que el filial. Por lo tanto, de ganar, pues se meterían un poco en la pomada. El filial del Albacete llega con las bajas de Noguerón en el banquillo, que tendrá que ver el partido desde la grada, y también Edu Luna, que fue expulsado la semana pasada. El Atlético Ibáñez también juega en casa. Ahora mismo es el equipo que marca la salvación, por tanto no se puede dormir en los laureles. El rival es el Marzamalo, que está octavo con 11 puntos. El Marzamalo además viene con todo un clásico en sus filas, como es Cabanillas, que además viene en muy buena forma con 4 goles. Por su parte, los otros dos equipos españoles, juegan fuera de casa. La Gineta en primer lugar. Este equipo además que se viene complicando la situación en las últimas semanas, como por ejemplo con la derrota de la semana pasada en San Marcos, que por lo tanto será un duelo de necesidades. Uh-huh. El Mora, que es el rival, están separados con 4 puntos. Y además, la Gineta esta semana se ha reforzado con un canterano del Alba, con Carlos Martínez. Y el otro rival que juega fuera es el Munera, que esta vez va al campo del Manzanares. Pero la verdad que el Munera lo está haciendo fenomenal esta temporada fuera de su estadio. Y esta vez vamos a ver qué tal se le da. Tanto Munera como Manzanares vienen empatados a puntos, con lo cual se espera un duelo igualado. Y de ganar, el equipo que lo haga, pues dará un salto importante en la clasificación y podrá mirar a objetivos más importantes.
Muy bien. Bueno, pues vamos ya con Fútbol Sala, porque hay mañana un partido, bueno, un cartel muy atractivo que comienza, bueno, dilo tú, coméntalo tú porque te lo sabes de memoria. ¿Qué tenemos mañana por la tarde en el pabellón del parque?
A las 4 en primer lugar viene el Alcocer Ciudad de Murcia, que al que no le suene, es el equipo juvenil del todopoderoso Pozo Murcia. Y vendrán pues las estrellas del mañana del Fútbol Sala Nacional, un equipo repleto de chicos muy jóvenes y que tienen un auténtico equipazo. Sin ir más lejos, este año todavía no han perdido, 18 puntos, 18 posibles, con una cifra goleadora que asustan, casi 70 goles a favor y tan solo han encajado 6. Y el año pasado también con un equipo muy similar, tan solo se dejaron un empate en toda la liga en casa. Todo lo demás lo ganaron, o sea, estuvieron a punto de hacer pleno. Un auténtico equipazo, va a ser difícil sacar algo positivo, pero bueno, el padre del parque, pues al ser una pista más pequeña de material sintético, pues igual podemos dar la sorpresa. Este año el juvenil de Conde viene jugando muy bien y haciendo partidos muy, muy rápidos, con lo cual pues puede que se dé la sorpresa, ¿por qué no?
Y a continuación juega el primer equipo, el Albacete Fútbol Sala, que recibe a...
El Alfa Guadalajara a las 7, es el antiguo Gestesa Guadalajara, va a ser un duelo de equipos que hace no mucho estaban en categorías nacionales, en segunda y en primera división, y la verdad que el Alfa Guadalajara se está en la categoría, vamos a ver qué podemos dar de sí. El equipo viene también como la semana pasada con bajas, pero bueno, ya hay que empezar a sumar si queremos estar a puestos en la clasificación.
Muy bien, pues perfecto ese repaso a lo que va a ser el fin de semana para los equipos albaceteños en Fútbol Sala, en la tercera división y en la segunda división B. Rafa Gil, buen fin de semana y hasta el lunes, hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.
Deportes, COPE Albacete.
Estar informado.
COPE Albacete presenta La gira de despedida del consorcio, con todos los éxitos de más de 4 décadas de mocedades y el consorcio, en las voces de Amaya, Estíbaliz, Iñaki y Carlos. Desde mocedades a el consorcio. Un concierto único y emotivo. 6 de noviembre, Teatro Circo de Albacete. Venta de entradas en Caja Castilla-La Mancha y taquilla del teatro. Al compás del chacachá, del chacachá del tren.
Bueno, ya ha llegado el momento de, como te decía, charlar, hablar con Jesús Castellano, con el entrenador de la Unión Deportiva Almansa, que se estrena esta temporada como técnico en esta división, en esta grupo 18º, donde, por cierto, las cosas comienzan a funcionar, aunque al principio pues hubo sus dudas. Ante todo, muy buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenéis un partido, y es por lo que queríamos hablar contigo hoy, un partido, no es el partido de la jornada, que se dice en estos casos, Almansa-Villarrobledo, domingo 5 de la tarde. Villarrobledo, 5 jornadas sin... No sin perder, 5 victorias consecutivas. ¿Cómo se presenta el partido, a priori?
Bueno, pues lo afrontamos con muchas ganas porque, bueno, como tú bien has dicho, un partido atractivo en cualquier circunstancia, porque Villarrobledo y Almansa en la categoría, en tercera división, en este grupo, pues es un partido atractivo siempre, pero si cabe a estas alturas de temporada y con la racha que llevamos ambos equipos, pues más. Creo que nosotros estamos ilusionados porque si sacamos un buen resultado, si ganamos, al final nos meteríamos entre los 4 primeros, que es donde esperamos estar, y sería, bueno, pues para la afición, que estas primeras jornadas ha podido tener dudas, no en cuanto al juego, porque salían satisfechas, la verdad es que el equipo estaba jugando bien, pero en cuanto a resultados sí que tenía dudas, poder dejarlo, pues eso, hecho y con buena sensación.
Oye, la pregunta que te habrán hecho ya muchísimas veces, ¿y cómo es el cambio de estar jugando la temporada pasada, que por desgracia tienes que dejar el fútbol por una lesión grave de rodilla, a estar con los que han sido muchos tus compañeros, diciéndoles, te tienes que colocar así, tenemos que jugar así, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo se lleva eso?
Bueno, yo creo que he tenido suerte en ese sentido, porque al final, lo acabas de decir bien, muy bien dicho ahora mismo, que han sido la mayoría compañeros, y en ese sentido, bueno, lo dejé claro, ellos son inteligentes y tuve que, bueno, marcar una línea desde el principio y que entendieran que bueno, que pasábamos a tener cada uno un rol distinto, y en ese sentido lo han asimilado bien, yo creo que también. Estoy aprendiendo todavía porque bueno, uno se cree que porque ha jugado muchos años y ha podido ser un jugador, bueno, pues que siempre se le ha tenido en cuenta en los vestuarios, puedes llegar y a la hora de entrenar tener todo bajo control y de eso nada. La verdad es que la plantilla me está ayudando mucho, yo intento ayudarle a ellos y creo que al final entre los dos hemos hecho, entre plantilla y entrenador, cuerpo técnico, hemos hecho un buen conjunto y capaz de lograr el objetivo que nos hemos marcado.
Le voy a hacer una pregunta al entrenador que realmente no tiene razón de ser, pero en tu condición de defensa, tu mentalidad de defensa, ¿cómo transmites a los delanteros lo que tienen que hacer? ¿Es más fácil decírselo al defensa y al portero que a ese medio campo y a los puntas? ¿Cómo tienen que jugar?
No, yo al final veo el fútbol como...
Digo ahora al principio.
Como un todo, sí, al principio, vale. Hombre, vamos a ver, yo por, como tú bien dices, por donde me he desenvuelto en el terreno de juego, bueno, pues puedo manejar situaciones más de defensa que puedo, bueno, pues aportar esa experiencia o esa visión a la línea defensiva, pero al final yo, a pesar de haber sido defensa, me considero un defensa ofensivo, vamos a llamarlo así, porque me ha gustado mucho jugar, no he sido tan de contacto como otros compañeros, y bueno, intento que sean sobre todo inteligentes, que sepan medir, que sepan, más que ir al choque y esto de poner encima de la mesa lo que todos sabemos, quiero que sean, pues bueno, pues que lean bien, que hagan una lectura buena de las acciones, porque no hace falta ser demasiado físico para poder solventar situaciones.
Oye, Berni, que reconozco que siempre he tenido predilección por ese jugador, desde que lo vi en la Roda hace varias temporadas, ¿a qué nivel está? Te pregunto. Y luego quiero que me digas qué plantilla tienes. Es decir, ¿de dónde son esos jugadores? Porque dinero supongo que no sobra mucho, ¿no?
Sí, bueno, con respecto a Berni ha sido compañero mío estos últimos años que he estado. Es un jugador con experiencia, ya veterano, y la verdad es que es amigo mío, personal. Y cuando, bueno, salió la posibilidad de que viniese, vamos, yo no me lo pensé, lo logré convencer, y Berni pues es un jugador importantísimo para nosotros, y poco a poco pues va entrando en lo que tiene que ser. Ya lleva las últimas tres partidos que ha jugado, ha marcado, y ese es el jugador que quiero. Tiene que ser el jugador que marque un poco la diferencia en el equipo, por experiencia, por, bueno, pues porque es un jugador que tiene talento. Y es el que, como digo, tiene que marcar un poco la diferencia. El equipo, bueno, pues está confeccionado. Hemos reducido el presupuesto con respecto al año pasado. Yo lo comento así en el círculo. Petit comité, que bueno, somos como el Atleti de Bilbao del grupo. Al final tengo 16 chavales del pueblo, que eso es muy complicado encontrarlo en tercera división. También es verdad que con talento yo al final he hecho el equipo que quería tener, con, bueno, pues limitado económicamente, pero al final el equipo que quiero tener, siempre he querido tener un equipo que yo conociese. O sea, no abrir un mercado de empezar con representantes, porque al final, con las pocas posibilidades que hay, nos teníamos que limitar a lo conocido, y en ese sentido he hecho un equipo que me gusta mucho y capaz de lograr el objetivo, aún reduciendo el presupuesto y no pudiendo compararnos a nivel económico con otros que hay en el grupo.
Que me estás recordando a Yoyo, que temporada tras temporada repite, hombre, si luego siguen pagando a estos jugadores, si este equipo sigue estando al día en los cobros, pues va a mantener el tipo, dice, pero eso es lo que hay que ver, cómo llegan. O sea que yo creo que ahí tienes una ventaja. Si son de Almansa y quieren al Almansa de una manera especial, pues será más difícil que migren, ¿no?, a otra parte, o porque no estén por una serie de circunstancias, ¿no?
Sí, pero eso yo me he comprometido tanto con lo deportivo, no solo mirando lo deportivo, que hay mucha gente que lo hace. Entonces yo me he comprometido con el Almansa como club también, porque yo lo primero, cuando me senté a negociar las condiciones, era que no quería, bueno, que quería saber el presupuesto real para ceñirme a él, para que no hubiese problemas. Sí que es verdad, en esto del fútbol, al final el dinero, aunque sepas que te llega en tiempo y forma, no te llega como uno quiere o espera. Entonces puede haber atrasos, pero sí que se cumpla con ese presupuesto. Y en ese sentido, pues yo me ceño y prefiero que la gente, si no le puedes dar cuatro, le das dos, pero que sepa que esos dos no le van a faltar. Y eso es lo que he querido hacer, porque al final quiero que solo la gente, una vez que se compromete con esos dos, solo piense en fútbol.
Bueno, de eso no has hablado esta semana con los jugadores. Habéis hablado del Villarrobledo, de vuestras posibilidades. ¿Cómo se le puede ganar a un equipo que, decíamos antes, lo recordamos, lleva 5 victorias consecutivas?
Bueno, pues ahora mismo están con muchísima confianza. No es que solo hayan ganado 5 partidos seguidos, es que no han encajado en esos 5 partidos. Entonces, bueno, nosotros también llevamos 6 jornadas que no perdemos. O sea, estamos a un punto. Con toda la buena racha del Villarrobledo, nosotros estamos a un punto. Que parece que no nos metíamos, que no llegábamos, y al final estamos ahí. Entonces creo que las dos rachas son buenas. El Villarrobledo llega con muchísima moral, nosotros también, pero nosotros jugamos en casa, y al final yo se lo digo a mis jugadores, independientemente de que conozcamos al rival, sepamos que llega en un momento fuerte, me preocupa lo mío. Si mis jugadores hacen lo que les digo que hagan y creen en ello, creo que vamos a poder ganar el partido. Si no tienen esa convicción y tienen dudas, el Villarrobledo puede mojar.
Tú lo has dicho, te preocupa lo tuyo, me preocupa lo mío. Y aprovecho para preguntarte, con tu pasado de Albacete, lo del Lial este año, vamos a ver, sabemos que todos los tópicos los podemos meter todos ahora mismo aquí en una bolsa, los removemos y nos sale una frase más o menos que todo el mundo entienda. Pero ya van muchas jornadas y no ha ganado todavía. Eso cada vez es más lastre, ¿no?
Sí, eso, y más a los chavales le puede pesar esa presión. Vamos a ver, yo al principio de temporada conozco a Noguerol y sé que es un... lo ha sido de jugador. Y de
un entrenador. Tipo excelente.
Eso un es tipo excelente y competitivo. Y competitivo. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, sin meterme en casa de nadie, porque... no es lo que toca, pero creo que el filial, yo está en el filial, He estado en el filial 2 o 3 años en el Albacete, en mi época, y aparte de jugar al fútbol, de tener una idea de juego, aparte de no renunciar a ella, pues al final siempre, yo por lo menos cuando he estado, me han exigido eso, ser competitivo. Y creo que es lo que, bajo mi punto de vista, ya digo, que creo que porque están con una edad que están justo para poder dar el salto, y el salto se da si eres competitivo. Y al final, entonces, los resultados que están teniendo pues no le ayudan a ningún chaval y tampoco al míster.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. El domingo, en el Paco Simón, 5:00 p.m, sin duda el partido de la jornada, Almansa Villarrobledo. 5 victorias consecutivas lleva el Villarrobledo, no ha encajado ningún gol, lo recordaba, nos refrescaba la memoria, en este caso Jesús, y el Almansa es que lleva 6 jornadas sin conocer la derrota, y bueno, y como él dice, está a un solo punto, luego algo habrá hecho, no es que haya empatado, es que ha ganado muchísimos partidos, ¿no?, en estas 6 últimas jornadas. Bueno, pues, como digo, lo dejamos aquí, que tengas mucha suerte y seguiremos en contacto, Jesús.
Muy bien.
Y que tengas mucha suerte en todo tu futuro como entrenador, porque acabas de empezar, pero esto es muy largo, ¿no?
Sí,
¿o
claro.
Esperas que sea largo?
Esperemos, esto es muy difícil. Al final hemos empezado y no sabemos si
acabaremos pronto. ¿Tú eres consciente de que ahora mismo ni estás en condiciones de exigir, ni porque lo tienes que demostrar antes, con tu trabajo, con lo que vayas cosechando, pero al mismo tiempo sabes que eres un privilegiado dentro del mundo del fútbol, modesto, pero eres un privilegiado porque acabas de terminar de jugar y ya estás entrenando? La oportunidad la tienes ahí, ¿no?
Sí, la verdad es que lleva razón. Dejar de jugar y coger un equipo aún encima, como el Almansa, un equipo fuerte para poder... Bueno, intentamos ascender a Segunda División B, la verdad es que eso no pasa todos los días, pero bueno, como digo, algo habré hecho para que me tengan en cuenta, pues a nivel de jugador, o me conocen, he estado varios años y bueno, al final creo que es una oportunidad que intentaré aprovechar. No sabemos dónde vamos a estar el año que viene, ni a lo mejor dentro de 3 jornadas, pero la ilusión la tengo por seguir haciendo lo que me gusta, ya desde otra parte, ahora desde el banquillo, y ya está.
Otro día abusaremos de tus conocimientos y nos vas a ilustrar sobre la Roda y sobre el Albacete, que no hace falta estar tan pegado al día a día, sino simplemente, pues eso, echar un vistazo a lo que nos ofrecen las redes sociales para saber qué es lo que está ocurriendo. Gracias, Jesús, hasta luego.
Nada, a vosotros.
Bueno, pues aquí lo dejamos con Jesús Castellanos. Nos acercamos a las 4:00 p.m. Te recordamos que en Atletismo Popular, la media maratón de Gin, Honorio Soria Cifo, cumple 28 años este próximo domingo. Esta es la carrera más antigua de la provincia en esa distancia de los 21.097 metros, una prueba perfectamente consolidada que cuenta con gran prestigio en todo el sudeste español y que además ofrece un recorrido que está homologado por la Real Federación Española de Atletismo. Los favoritos para esta edición son Andrés Micó y Teresa Nimes. Micó ha ganado 3 veces en Ellín y es una atleta habitual en Campeonato de España, mientras que Teresa Nimes es una deportista completísima que practica triatlón, trail, atletismo y deportes de montaña y que además cuenta con un gran currículum. Y además de esa prueba que tenemos, esa media maratón de Gin, hay carreras populares contra el Parkinson y cáncer. La del Parkinson va a ser en Gin, la del cáncer va a ser el sábado por la tarde, 5:30, en la Avenida España, frente al Corte Inglés, aquí en la capital. Lo dejamos, son las 4:00 p.m, que tengas un buen fin de semana, volvemos el lunes, adiós.